Egan, gracias por estar con nosotros.
Hassan, muchas gracias y un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana.
Bueno, ¿van ustedes a verificar en conjunto la restitución de tierras con la ONU?
Sí, me parece que es una gran oportunidad. Una oportunidad que abre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, porque al margen de algunas precisiones que no comparto de la carta que me envió, que no le recibo formalmente, pero que la conocía en el día de ayer, creo que aquí se abre la posibilidad para que la comunidad internacional conozca algunos elementos de una ley que fue proferida con tanta ilusión para las víctimas colombianas y que lamentablemente está generando otras víctimas como consecuencia de una aplicación que ha venido haciéndose de manera incorrecta.
Señor Lafori, pero las cifras del gobierno indican pues que evidentemente hay casos que podrían ser discutibles o en los que eventualmente pudiera haber, digamos, falsos reclamantes o personas que no tendrían derechos, pero que en el grueso de lo que han resuelto hasta ahora, pues se ha cumplido la ley. ¿Ustedes comparten esa perspectiva o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que las leyes en términos generales no están hechas para afectar a sectores que, por minoritarios que fueran, eventualmente han sido en este caso también víctimas de un buen instrumento como puede ser este. Y lo que el gobierno no ha querido es reconocer el hecho. Incluso mantiene una ley con algunos elementos que la ley inicialmente trajo, que claramente lo que están generando son elementos de perturbación. Por eso me parece que el esfuerzo que ha hecho, entre otras cosas, la parlamentaria María Fernanda Cabal, en tres debates, uno en la Comisión Primera de la Cámara, otro en la plenaria del Senado donde fue invitada sobre este tema, y finalmente en un debate que acaba de hacer en la plenaria de la Cámara. Debate, entre otras cosas, en la que ella mostró muchos casos, no pocos, muchos casos de personas que han sido víctimas de una mala aplicación de la ley, entre otras cosas porque la ley tiene elementos que tienen que ser corregidos, que no fueron contestados por el señor Sabogal, que quedaron precisamente, que eludió la respuesta para estos casos. Es que hay un caso, Yamit, que el señor se suicida, ¿no? Y hay otros casos que son aberrantes. No creo que una ley de la República se expida para tal efecto. Por eso me parece que aquí
Pero excúseme, lo que ustedes piden entonces es que mediante política pública el gobierno nacional en la aplicación tenga en cuenta este tipo de casos o que la ley tenga que ser reformada.
Que la ley sea reformada porque justamente la ley es la que habilita este tipo de casos. Que es lo que pretendió un proyecto de ley que presentó el senador Guerra y que finalmente el gobierno instruyó para que el proyecto de ley no siguiera su propio curso. Uno no puede ser obstinado. Yo creo que aquí lo que ha habido es el interés de todos de que esto salga bien, ¿no? Cuando uno revisa el tema de las acciones de la unidad de restitución, pues tampoco queda conforme. Mire, una unidad que se ha gastado prácticamente $1 billón, que no ha logrado realmente restablecerle tierras a víctimas del despojo, porque lo que queremos los colombianos es que aquellos que con la presión de las armas despojó a pequeños y medianos propietarios rurales, le quite la tierra. ¿Cuál es la razón, ni siquiera legal, que en este caso existe, sino moral, para que un Estado no le quite la tierra a aquel el que la obtuvo a través de la fuerza, de la violencia, sí, del despojo? En consecuencia, lo que se ha pretendido y ha sido el debate más de fondo que ha dado María Fernanda Cabal es: modifique la ley.
Mire, doctor Lafori, pero sí, está bien, ustedes quieren que modifiquen la ley, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Ustedes no creen que una vez corregida esa reforma, las correcciones que ustedes quieren hacer o que sea reformada, pues el tramposo va a encontrar el huequito por donde meterse y por donde hacer trampa y hacer cosas ilegales? ¿No cree que eso tampoco va a solucionar de fondo las denuncias que ustedes están poniendo sobre la mesa?
No, claro que sí, porque usted tiene que revisar la ley. La ley, por ejemplo, habla que cuando usted compra un predio en una zona que supuestamente el análisis de contexto dice que hubo actores violentos, no le da el trato a usted de propietario, le da el trato de ocupante. Fíjese que, y segundo, la ley habla de adquirientes de buena fe no exentos de culpa. Aún más, ¿usted cree que hay derecho, por ejemplo, que el INCORA, después de un largo trámite, le diga a un campesino que puede comprarle la parcela a otro? 3 o 4 años después, la Junta Directiva del INCORA le dice que, en efecto, que la puede adquirir, incluso puede subrogarse la obligación que el campesino que vende tiene con el INCORA. Y años después, 15 o 20 años después, el Estado, ese mismo Estado que a través del INCORA le permitió a ese campesino comprarle al parcelero del INCORA, le dice que adquirió la tierra, pero no exenta de culpa, y se la quitan sin ningún tipo de indemnización. ¿Usted cree que la ley es justa? Entonces, por supuesto que aquí hay elementos de fondo que tienen que ser reformados, que es lo que se ha venido pidiendo, porque todo lo que hemos intentado hacer es mostrar que la ley que se expidió con tan buen interés o tan buen ánimo terminó teniendo acciones perversas y un impacto brutal en regiones.
Y usted, señor Lafori, digamos, estaría de acuerdo conmigo si yo titulo que usted ve con buenos ojos la mediación o la intervención de Naciones Unidas para aclarar estos casos o para mirar estos puntos que a ustedes no les satisfacen o en los que encuentran irregularidades en la ley.
Claro, por supuesto,
van a trabajar con ellos de la mano.
Sí, lo que le he dicho yo al señor Howland es exactamente eso. Qué buena oportunidad. Acepto la invitación irrevocablemente. Y lo que me dice él en una carta que no me ha llegado formalmente, pero que supongo que estará en la oficina, es: a partir del 18 de julio estoy dispuesto a ir con usted, señor Lafori, a donde se pueda identificar este tipo de casos. Claro que hay que ir. Y claro que la comunidad internacional tiene que tomar partido, porque aquí se trata también de los derechos humanos de otros despojados por cuenta del Estado, por una aplicación incorrecta que se ha venido haciendo desde la oficina de la unidad de restitución, y que obviamente él tiene que responder por una política pública que el país está esperanzado. Por consiguiente, yo sí que recibo la carta del alto representante de Naciones Unidas con satisfacción y con beneplácito, y aquí lo que hay una gran oportunidad, y las cosas no son para enredarlas, sino para aclararlas.
Venga,
y si él es un tipo correcto, tendrá que aceptar que hay muchos casos en que se ha aplicado mal la ley.
Yo sí quiero conocer de parte suya, como presidente de FEDEGAN, ¿qué piensa de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en el Foro Económico Mundial en Medellín, cuando dijo que como las FARC están preparadas para una guerra urbana? Usted, pues, los ganaderos están en el campo, pero ¿usted cómo recibe esas declaraciones?
Yo no sé, mire, Hassan, si es por torpe o intencional lo que hace, porque yo no creo que esta política sea una política a la que él lleve a los colombianos a través del chantaje. El gobierno, lo que aquí acaba de decir es que por culpa del gobierno, la FARC, que al comienzo de la negociación era un grupo que había estado duramente golpeado en lo militar, en lo económico y, por supuesto, en lo político, ¿no? Pues le han dado en estos 4 años y cambiaron la ecuación. Hoy tiene usted un grupo armado, ilegal, narcotraficante, terrorista, con micrófonos abiertos interna y externamente, con un negocio como el narcotráfico. Es que el país no puede olvidar que de 48 mil hectáreas vamos en 159 mil, de acuerdo a la Oficina de Drogas de la Casa Blanca, que dice, entre otras cosas, que va para 200 mil hectáreas, con otro agravante. Es que, mire, Hassan, mi generación le tocó vivir el terror del narcotráfico en su mayor expresión. Me dicen que otra vez ya se está viendo en ciudades grandes e intermedias la presión otra vez del traqueto. Colombia, con 200 mil hectáreas de droga, es mucho más que en su momento tenía el presidente Pastrana cuando le pidió al presidente Clinton el Plan Colombia. Volver otra vez a generar a través de la droga estos factores de perturbación son terribles, y evidentemente lo que ha sucedido con los diálogos de La Habana es que incluso convirtieron la droga en un delito excusable porque es conexo con los delitos políticos. Es decir, aquí lo que va a haber es una gran lavandería y prácticamente legalizaron por la puerta de atrás la droga. En consecuencia, una FARC política, económica y al parecer, según dice el presidente, que tiene información de muy buena fuente, militarmente fuerte, que va a poner en jaque a las ciudades, pues yo sí creo que la responsabilidad histórica del gobierno es toda. Y el presidente, repito, no sé si es intencional para lograr por chantaje, chantajeando a la sociedad para que le vote el plebiscito, o por torpe, terminó diciendo una frase que no debía haber dicho, entre otras cosas, donde habían 400 inversionistas internacionales dispuestos a ver si Colombia era un buen destino para inversión. Yo me imagino lo que estaría pensando Felipe González, que lo escuchaba de primer mano, ¿no? Semejante atrocidad dicha por un jefe de Estado, que es el jefe de Estado anfitrión de la cumbre económica internacional.
Mire, le quiero preguntar por algo que me parece interesante y es lo siguiente. Yo no creo que usted tenga que responder por los actos de sus hijos. ¿Su hijo tuvo una pelea este fin de semana?
No, hombre, Hassan, mire, ayer llegó mi mujer, yo estaba en misa, cuando mi mujer llegó a la casa, un poco molesta por una llamada de un periodista que le había puesto de presente las cosas de Juan José. Y claro, llamé a Juan José y inmediatamente me dijo, hombre, sí, esto fue hace un par de semanas, donde en uno de estos prom de un colegio que no es el de él, que había sido invitado por una niña, pues resulta que en esta cosa de muchachos, pues uno le quitó la amiga o la novia al otro y el otro se sintió pues mal y entonces terminó agredido. Pero aquí lo que hay es un mensaje, entre otras cosas, para los padres del muchacho. Si los padres de ese muchacho me llaman, tan pronto sucedieron los hechos, porque claro, el de uno no le cuenta lo que hizo cuando obró mal. El que tenía que haber llamado era el padre del muchacho, porque además son amigos. Ese muchacho que fue golpeado por mi hijo, lo he visto yo en mi casa, ¿no? Es decir, no estamos hablando de gente que no se conoce y que además pues está en un entorno en donde se tendrán que volver a ver. El padre tenía la obligación con nosotros, con los padres de Juan José, de llamarnos para que nosotros inmediatamente, al preguntarle al hijo, que es un niño menor de edad, el padre del otro es un hijo, ya es mayor de edad, entre otras cosas, para que uno, escuchado lo que el hijo le había dicho, como en efecto no obró bien, porque uno no puede ir por la vida dando puños, inmediatamente haberlo castigado y haberle hecho entrar en razón que la vida no es eso, en la vida uno no puede ir dando puños. Pero por supuesto, Hassan, a ver, tú o quienes nos escuchan a esa edad, a los 16, 17 años, dígame quiénes no terminan reaccionando de manera incorrecta. Aquí, como el debate ahora del Código de Policía, son los padres los que tenemos que tomar las primeras medidas para que los hijos no se comporten así, de manera brutal, sino por el contrario. Pero al final, también me dijo ayer que lo que iban era los otros a lincharlos, le tocó montarse en un carro porque salieron seis también a pegarle, ¿no? Como en efecto al comienzo este otro le pegó también un trompón en la cara al hijo mío. El hijo mío se defendió y le pegó otro trompón. Pero repito, las trompadas no tienen lugar. Aquí, y lo digo públicamente, porque el padre de este niño, en vez de haberlo llamado uno, llamó un periodista para escándalo. Uh-huh. Esto hace mucho rato, hace dos semanas, entiendo que fueron los hechos, inmediatamente hubiera dado lugar para que por lo menos María Fernández y yo hubiéramos reprendido al niño y le hubiéramos hecho entrado en razón de que por ahí nos van los tipos, por ahí nos van las cosas.
Bueno.
La vida no se resuelve a punta de puños.
9:12 de la mañana. Gracias, José Félix Laforí, por atendernos hasta ahora en la FM.